No hay cosas que Él ha dejado al azar y no hay nada que exista en toda la creación que detrás de Él no tenga un propósito, intencionalidad y diseño. Esta es la realidad. Y todo lo que no esté de acuerdo y no se somete a estas verdades es irrealidad. Es decir, son intentos de distorsionar la realidad, rebelarse contra la realidad y pervertir la realidad. Dios dicta la realidad, no nosotros. Él determina lo que es correcto, lo que es bueno y lo que es verdad, no nosotros. En otras palabras, hay un creador, un diseñador de todo lo que existe. ¿No eres tú? ¿Y yo? Es Yahvé. Bueno, hay muchas direcciones en las que podríamos tomar desde aquí que no llegan a un acuerdo gozoso. Estas verdades a la causa fundamental del pecado y el sufrimiento incalculables del mundo. Pero la dirección que creo que Dios quiere que tomemos esta mañana tiene que ver con género y sexualidad, con énfasis en el transgenderismo. Y esto puede sentirse un poquito diferente hoy, porque no hay un paquete pequeño al que podemos recurrir para exponer específicamente algo que trate sobre el transgenderismo. Por lo menos no del modo en que queramos, y esto es cierto, por una variedad de temas el día de hoy, porque la Biblia fue escrita en una manera en la que ciertas cosas no habrían sido hechas, o que hubieran sido hechas de manera diferente a lo que son hoy, así que no fueron abordadas directamente. Y entonces, lo que debemos hacer para estas situaciones, para abordarlas, es que hay que buscar principios bíblicos. Así es, no tengo sorpresa de la guerra que el enemigo está trayendo esta mañana. No creo que él quiera que este mensaje sea, no quiere que lo recibamos. Se va a sentir un poco diferente basado en la manera en la que tratemos el texto, siendo así, hablando de manera general, este mensaje va a tener más hoy de un sentido de enseñanza que de prédica. Así que para entrar aquí, quiero que sepan a dónde está mi cabeza, mi corazón, así que déjenme explicarles brevemente. Durante los últimos 13 meses, Dios nos ha tenido una serie de predicaciones en las que he denominado necesidades sentidas. Es decir, hay cosas que Él nos ha estado mostrando que necesitamos mirar y discutir y desentrañar de su palabra que son aplicables únicamente a este cuerpo en este momento. Esta serie no fue planeada por mí, pero evidente fue planeada por alguien. Hace un mes, Bob vino a verme y dijo que sentía que realmente necesitaba escribir un documento de posición sobre algunas de las cuestiones de transgéneros que están pasando en el mundo. Y luego de buscar al Señor, Él no solo afirmó ese discernimiento, sino que también me llevó a predicar sobre él. Nunca he predicado de esta manera directamente, lo hemos pasado, nunca de manera tan profunda. Y aunque algunos de ustedes, quizás ninguno de ustedes, estén luchando con esto, nuestra preocupación como su pastor es la siguiente. Principalmente no queremos que el mundo y la cultura en la que vivimos lo confundan e influyan en usted de tal manera en la que esto no sea específicamente aplicable a usted, usted lo apoye, se alinee con él o conforme a ello. Esta es nuestra preocupación. Por ejemplo, millones de cristianos heterosexuales apoyan el movimiento LGTBI y lo que representa. Estos supuestos cristianos ven validez en sus argumentos y han sido persuadidos por un pueblo que no conoce a Dios y que ha sido entregado a una mente degenerada y engañada que literalmente no funciona correctamente. Este es el corazón detrás del mensaje. Te amo, Me preocupo por ti. No quiero que te dejes engañar por creencias populares, astutas, culturalmente impulsadas, que no solo no están en línea con la palabra de Dios, pero son contrarios a ella. También creo que Dios quiere que estemos preparados. Esta es una parte importante. Y lo pensé, lo hubiera pensado hace tiempo, lo hubiera puesto en el folleto. Creo que Dios quiere que estemos preparados y libres para compartir pensamientos útiles y pensamientos bíblicamente precisos sobre el asunto cuando él surja. No es que estemos no educados y neutrales, pero afectados en la cultura del mundo que nos rodea. Así que lo que haremos es lo siguiente. Voy a darle un par de puntos en la pantalla. Miremos cómo es y qué piensa la cultura al respecto. Vamos a ver lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Vamos a abordar algunas preguntas prácticas a lo largo del camino. Este mensaje no pretende ser exhaustivo, así que es un mensaje. Así que si surge alguna pregunta mientras vamos, por favor, tome nota y venga a hablar conmigo luego. Se ve que hay muchas preguntas, hay una necesidad. Haremos un estudio bíblico respecto a esto. Así que todos conmigo. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué es el transgenerismo? La idea o el concepto de transgenerismo es un rechazo pecaminoso o antibiblo de lo que Dios ha creado, diseñado y ordenado con respecto a nuestro sexo y género. Les diré a ustedes, porque había varios de ustedes observando. La idea o concepto de transgenerismo es un rechazo pecaminoso o antibíblico de lo que Dios ha creado, diseñado y ordenado con respecto a nuestro sexo y género. Por supuesto, no es así como definiría la comunidad transgénero, pero es así como lo defino yo porque es la verdad. Entonces, ¿lo que es? ¿Pero qué dice el mundo? ¿Qué tiene que decir la cultura progresista? ¿Qué es lo que creen? Pues si mi definición tiene una base bíblica y precisa, no es tan informativa sobre el tema. Y necesitamos estar bien informados y conocer el tema si vamos a pensar y hablar correcta, útil y sabiamente al respecto. Entonces, hablemos de cultura por unos minutos. La cultura, en lo que respecta al transgénero, rechazaría rotundamente prácticamente todo lo que he dicho esta mañana. Afirman que el género, cito, es una construcción social subjetiva, que lo masculino y lo femenino es una cuestión de elección personal y que hay más de dos géneros. Afirman que el sexo se asigna al nacer y que el género es cómo te sientes. Y algunos que están tomando notas pueden hacerlo. Y el nivel más básico del transgenerismo es una elevación de la psicología por encima de la biología. Puedes decir psicología sobre la realidad. Es decir, es lo que pienso y siento y prevalece, que prevalece empíricamente. Y el simple hecho de que tengamos que hablar sobre esto y predicar sobre esto muestra cuán bajo ha caído la cultura y cuán depravada se ha vuelto. Muchas personas en el mundo de hoy en la cultura se autodenominan inconformistas de género. Afirman que una persona puede ser una mujer atrapada dentro del cuerpo de un hombre asignado, el cuerpo asignado masculino, un transgénero femenina. También pueden decir que lo opuesto puede ser verdad y mantienen la afirmación de que los genitales no son el destino. En otras palabras, según la cultura, lo que una persona piensa, siente, desea, es la fuerza dictatorial o impulsora predominante en cuanto al género y sexo. Puedo identificarme con lo que quiera, puedo ir más allá con cirugías, tratamientos hormonales y más en un intento de convertirme en lo que yo quiera ser o lo que creo que soy en lugar de lo que realmente soy por naturaleza y por buen diseño de Dios. Cuando abres esta caja de Pandora, comienzas a deslizarte en esta resbaladiza la locura. La palabra fue escogida intencionalmente, prácticamente es ilimitado. Fuera de toda lógica, sentido y sabiduría, se van por la ventana para siempre. Por ejemplo, Los miembros ricos blancos de la generación C ahora se identifican como personas negras, pobres y oprimidas. Perfectamente sanos, se identifican como lesionadas o discapacitadas. Incluso presentan reclamaciones de seguros, certificados de discapacidad y más. Y tanto los jóvenes como mayores delirantes se identifican como animales que requieren tratamiento especial. Un año atrás recuerdo leer un artículo acerca de una escuela pública en la que ponían arena para gatos porque los niños se identificaban como gatos. Esto no se ha terminado. No ha terminado. Estamos en la punta de esto. Una vez escuché a un apologista cristiano una sesión de preguntas y respuestas universidad identificarse como correcto en todos los asuntos discutidos mientras presentaba una respuesta bíblica en todas estas cosas y podrán imaginar cómo fue recibido. Rachel me enseñó algo en Instagram donde la ves la semana pasada donde una conocida mujer política cristiana habló en un evento universitario y uno de sus oponentes dijo: las personas transgénero se sienten activamente victimizadas por su presencia esta noche. Ella no había dicho nada. Otro activista transgénero gritó sobre su perspectiva engañosa: sé con certeza que no estoy confundida. Y la última afirmación, antes de no tener más paciencia, es que la visión bíblica sobre el transgenderismo es demencial y causa muertes masivas y suicidios dentro de la comunidad LGTB. Cada una de sus palabras tan falsas, inspiradas por Satanás. No es cierto. Sin embargo, el mundo, la cultura rechazan la noción de verdad objetiva. Cuando les resulta conveniente, la manipulan y los números en un intento de hacer las acepciones infinitamente trágicas que parezcan norma y más. Quieren que tratemos las cirugías de cambio de sexo como si realmente cambiaran el sexo de una persona. Incluso en cirugía, quieren que tratemos ciertos niños como niñas, ciertas niñas como niños, de modo que eso determine en qué equipo están, en qué equipo deportivo están, qué vestuario usan, qué baños tienen acceso y más. Exigen todo esto independientemente de los órganos reproductivos, independientemente de la verdad biológica objetiva, sino también en la base de cómo se sienten ese día. Y todo esto está convirtiendo en la norma en esta cultura y nos están ordenando por el mundo, la cultura, respaldarlo con, y no solo con nuestra mente, sino con nuestra lengua, ya que se les exige que utilicemos pronombres políticamente correctos, pronombres y lenguaje inclusivo. Y como cristianos, obediencia y amor verdadero serán más difíciles y costosos, porque como creyentes en el Dios Altísimo, que instruye intencionalmente como Él quiere, no aceptaremos, ni estaremos de acuerdo, ni promoveremos esas mentiras. El transgenderismo en sí es una mentira, un punto que volveremos. Y llamar a una persona lo que no son nos convierte en mentirosos. Literalmente seríamos mentirosos si nos refiriéramos a Jim como ella o a Sandy como él. Eso no es cierto. Incluso si parecen de un caso muy raro de disforia de género. Vemos esto ahora en el lugar de trabajo. La mayoría ya no estamos en el lugar de trabajo, pero el uso de pronombres políticamente correctos es requerido con los pronombres preferidos y si te niegas te disciplinan. Mi consejo en esas situaciones sería empezar a buscar otro trabajo porque no tenemos nada que ver con eso. Amén. Así es como lo ve el mundo y la cultura y necesitamos conocer su perspectiva para que podamos ver cuán diferente es de verdad la verdad objetiva que nos ha dado Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad que dice la Biblia sobre estas cosas? Y vamos a utilizar el tiempo en la mañana para responder esto. Dios ha hecho una hermosa distinción entre sexos para nuestro bien. No son intercambiables, no son fluidos, y hay solo dos. masculino y femenino. A pesar de la forma en que el mundo disfruta redefinir términos, nuestro sexo y género son clasificaciones objetivas y binarias y se refieren a divisiones basadas en funciones reproductivas, aunque ciertamente no se limitan a eso, a lo que volveremos en un momento. Por ejemplo, algunas personas afirman que el sexo se asigna al nacer, pero esto es generalmente falso. El sexo de un recién nacido se observa físicamente mediante los órganos sexuales del bebé y pueden confirmarse genéticamente a través de una prueba de ADN. Así que una buena pregunta sería, ¿el sexo y el género están establecidos por una preferencia del individuo o por la providencia de Dios? Puesto de otro modo, ¿mi sexo es determinado por mi decisión o por el diseño de Dios en la naturaleza? Naturaleza. Lo que es natural es una de las formas que Dios nos revela o que deberíamos preferir incluso si no lo hacemos. En otras palabras, nuestras preferencias deben estar guiadas por el buen diseño de Dios en la naturaleza y no al revés. No podemos elegir nuestra esencia. Solo Dios lo hace. Entonces, los genitales son una representación física externa de lo que Dios ha hecho y cómo me ha creado, tanto por dentro y fuera. Entonces, esa realidad objetiva debe informar y moldear cómo somos, qué preferimos, incluso cuando esto sea un desafío. Así que pongamos algo de la Biblia sobre ello. Génesis 1. Versículo 27, la cúspide de la creación de Dios. Leemos esto. Dios creó al hombre a su imagen y a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuatro capítulos más tarde en Génesis 5, versículo 1 y 2. Cuando Moisés se inspira para escribir sobre los descendientes de Adán hasta Noé, reitera. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios, varón y hembra los creó, los bendijo. En esos dos pasajes, ¿cuántas categorías escuchaste? Dos. Hombre y mujer. Dios no los hizo varón, hembra, hembra, varón, hembra, hembra, varón, varón, ni ambos, confundidos, ni dependientes. Los hizo varón y hembra. Punto. Ahora, dicho esto, sabemos que hay situaciones raras, de anomalías biológicas, desgarradoras en las que los órganos sexuales pueden ser ambiguos o comprometidos. En estos casos trágicos y desafiantes, el mejor consejo que había escuchado sería hacer pruebas de ADN, luego, si es posible, proceder con una cirugía que mejore adaptar a la persona según su genética. En otras palabras, utilizando increíbles avances científicos y tecnológicos que están disponibles para nosotros hoy, que no habían estado desde hace mucho tiempo, intentaremos discernir y descubrir cómo Dios ha diseñado a esa persona. No cómo se siente, no lo que quieren. Y luego alinearlos con mejor, tanto como sea posible. ¿Cómo? Sin cirugía. Se podría decir mucho más sobre estos casos tan raros, pero estamos hablando es la norma. Más del 99.9% de las veces, de los que dicen no es cierto. 99.99% de las veces en las que hay órganos sexualmente claramente identificables, masculino y femenino. Y aquí está el asunto. Dios ama al hombre y a la mujer. Él nos hizo varón y mujer con propósitos, roles, responsabilidades, y Él se deleita en esto. Cualquier cosa en nuestra cultura que nos confunde para alejar el valor que Dios ha dado en la diferencia de esta distinción, o dicho de otra manera, la cultura inspirada por el enemigo está literalmente distorsionando y corrompiendo la creación de Dios cuando intentan desdibujar las líneas entre lo masculino y lo femenino. Sin embargo, ser creado en la imagen de Dios y ser hombre o mujer son esenciales para ser humano. Es decir, tiene que ver con nuestra esencia misma, quiénes somos. El sexo, es decir, masculino y femenino, no es simplemente biológico o genético. Del mismo modo que ser humano no es simplemente esas cosas, más bien el sexo ante todo es una realidad espiritual y una verdad sobre nuestra esencia que fue creada por Dios. Los genitales pueden ser cortados, tallados y alterados, más allá de cualquier reconocimiento por parte de humanos que quieran jugar a ser Dios y productos farmacéuticos que puedan usarse para suprimir de forma antinatural las realidades biológicas y hormonales, pero ser hombre o mujer no puede ser cambiado por las manos humanas. El sexo y el género son categorías de la obra de Dios, es decir, su diseño original y eterno. Y casi cada uno de los 36 billones de células de nuestro cuerpo dan testimonio de esta realidad, con única excepción, los glóbulos rojos. Significa, Dios ha determinado, planeado, escrito nuestro sexo irreversiblemente, prácticamente en cada parte de nuestro ser. Puedes quirúrgicamente estripar un pene y tomar suplementos de estrógeno, pero no puedes eliminar el cromosoma de decenas y millones de células que se convierten en hombre. Del mismo modo, puedes estripar senos quirúrgicamente, recibir inyecciones de testosterona, pedirle a la gente que te llame Steve, pero no puedes cambiar el cromosoma X por un Y, decenas de billones de células. Somos completamente hombres o completamente mujeres. Es una verdad científica que no se puede dejar de ser hombre o mujer ni cambiar de uno a otro. Entonces, en lugar de someterse a esa realidad determinada por Dios, la cultura cambia las definiciones y sigue su juego. Y cuando la cultura intenta definir un hombre y una mujer, aparte de la anatomía, los órganos reproductivos, lo masculino y lo femenino, se convierten en una categoría fluida, absurda en el mundo, y es donde nos encontramos ahora como una cultura. En el fondo, este mundo, la cosmovisión transgénero, es una frustración activa de la propia naturaleza. Por eso voy a empezar, por eso lo definí como un pecamino antibíblico de lo que Dios ha creado, diseñado y ordenado con respecto a nuestro sexo y género. Así que déjenme darles un par de temas, van a ser cortos antes de que sigamos. Transgenerismo es pecado. Transgenerismo es pecado. Puede sonar fuerte, pero no hay nada alrededor de eso. Cuando le decimos a Dios no, al bien que Él ha diseñado, propuesto y creado, o intentamos tomar las riendas o tomar control por nosotros mismos, está mal. Probablemente todo lo hacemos de una manera sutil todos los días. Oh, cuánto necesitamos un Salvador. Probablemente cada uno de nosotros pecamos a través de un deseo y control erróneo e idólatra. Y transgenderismo es el mismo deseo perverso aumentado con esteroides. No solo queremos tener el control, cómo va nuestro día y cómo van las cosas, pero queremos estar en un control divino en el que una realidad que pueda ser cambiada por nosotros. Y aunque pocos le dirían estas palabras, es una manifestación de nuestro deseo de ser nuestros propios dioses pequeños. Por lo tanto, cuando hacemos esto, cuando rechazamos lo que Dios ha hecho, en este caso, como ha creado y se acerca a su declaración de hombres y mujeres inmutables, pecamos contra Él de maneras. Así que el transgenerismo es pecado y tocaremos un poco más en unos minutos. Número 2. Transgenerismo es sintomático. Es sintomático. Prácticamente acabo de cubrirlo y hablaré un poco más en un momento, así que no hay necesidad de profundizar mucho aquí, así que diré esto. Una persona no se despierta y decide simplemente que quiere ser de un sexo diferente. Este es un síntoma de un problema más complejo. A menudo problemas psicológicos y espirituales. Y en el fondo de ello, confusión del enemigo y estoy yo queriendo ser Dios. De la misma manera que todo pecado es sintomático, los pecados específicos no son nuestro principal problema. Mi naturaleza malvada y mi deseo de exaltarme a mí por encima de Dios es el problema. El pecado, incluido el transgenderismo, es solo un síntoma de esta realidad más profunda y condenatoria de la que necesitamos salvarnos. Y alabado sea Dios, hay un Salvador que nos puede liberar de todo el mal. Amén. Número 3. El transgenderismo es desgarrador. El transgenderismo es desgarrador. Todo el mundo es pecador y cada uno lucha a su manera. La disforia de género y el transgenderismo incluido. Debido a que el transgenderismo es sintomático de un problema mucho más profundo que enviará a personas al infierno, deberíamos lamentarnos por ello. Deberíamos odiar al enemigo por lo que está haciendo. Y esas emociones deben ser dirigidas a él, no a las personas transgénero. Incluso los activistas más desagradables y respetuosos son seres humanos, hombres y mujeres hechos a imagen de Dios. Nuestro deseo debería ser que sean salvos, no avergonzados, gritados, derrotados en un debate de lógica. Y si amamos a las personas, les diremos la verdad, llena de gracia, amor, bondad y paciencia, y confiaremos los resultados a Dios. En otras palabras, supongamos el transgenerismo, entonces mantengamos firmes en la verdad bíblica, pero amemos a personas lo suficientemente como para tener conversaciones difíciles cuando sea necesario y compartir las buenas, nuevas y liberadoras noticias del Evangelio. Amén. Por último, el transgenerismo real no existe. El transgenerismo real no existe. Podemos empujar, curar, tirar, luchar y demás contra nuestra naturaleza biológica, pero esta realidad está determinada por Dios y está cosida en cada parte de nuestro ser, literal, emocional, psicológica y espiritualmente. Por el buen diseño de Dios, somos completamente hombres o completamente mujeres, independientemente de lo que diga y haga el mundo. Sí, hay personas que están confundida sobre lo que el mundo llama identidad de género, pero la idea de que el género puede cambiar o de que las personas están atrapadas en el cuerpo equivocado y viceversa es falso. Las escrituras no permiten este tipo de pensamiento de pecado o dualista entre el cuerpo y el yo. Así que hay algunos puntos que reúnen y ahora quiero que vean en las escrituras que todo el concepto de transgenerismo va contra el mandamiento e instrucciones de Dios para nosotros. Así que muy brevemente le voy a dar tres textos. 1 Corintios, capítulo 11, del 1 al 16. Con un énfasis aquí en el versículo 14 y 15 en particular. En este pasaje, y está allí, Pablo dice: ¿no se enseña naturaleza a sí misma que si un hombre lleva cabello largo, le es deshonra? ¿Pero si una mujer tiene cabello largo, es su gloria? Para que entendamos aquí, Pablo no está diciendo que sea pecado tener pelo largo. Está diciendo un ejemplo culturalmente relevante de la época de lo que es normal y lo que es natural. Ahora bien, si fuéramos a decirlo en nuestro día, podría decirse así. ¿No es que la naturaleza te enseña que para un hombre vestirse como una mujer con minifalda, tacones y maquillaje es una vergüenza? La respuesta retórica es sí, es vergonzoso y la naturaleza nos enseña eso. Ahora, millones de personas están suprimiendo esta verdad de la naturaleza, pero está ahí y es ineludible. Segundo pasaje, Deuteronomio 22, 5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá manto de mujer, porque abominación a Jehová, vuestro Dios, cualquiera que hace estas cosas. El problema, vamos a declarar, el problema no es ponerte impecable el rosa para ir a tu mujer para buscar el auto porque olvidaste traer el tuyo. El problema es disfrazarse y asumir características y atributos del sexo opuesto. Este era Dios hablando sobre el transgenerismo hace 3.500 años. Y la diferencia principal hoy es que antes, en realidad se trataba de cosas extrañas como el cabello y la ropa, mientras que hoy, debido al avance científico, las personas pueden hacerlo de manera más interna y quirúrgicamente. En verdad no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? En la primera de Corintios 16, 13, Pablo exhorta a los hombres. Exhorta a los hombres, no a las mujeres de esta manera. Velad, estad firmes en la fe, comportaos como hombres y ser fuertes. Y la exhortación a actuar como hombres es algo que esta cultura necesita desde hace tiempo ya. Las escrituras son claras en cuanto existen roles distintos, separados, diseño para hombres y mujeres. Él los hizo varón y hembra, y eres el alfarero, no nosotros. Amén. Último texto por ahora, 1 Corintios 4 y 5. Y esto es lo que dice el texto. El amor es paciente y amable, el amor no tiene envidia, ni se jacta, no es arrogante ni grosero. Si tomas notas, verás algo que dice grosero, porque la traducción más literal de grosero aquí, como cristianos se nos dice que no actuemos de esta manera, es indecoroso. También se traduce en otras partes del Nuevo Testamento como impropio. Y el transgenerismo, sin lugar a dudas, está fuera de sintonía con lo que es apropiado o decoroso para un cristiano. Está mal y pervierte el buen diseño de Dios en la creación. Así que es que hay bastante información en lo que el transgenerismo es, cómo lo ve el mundo y cómo deberíamos pensar como creyentes saturados de la Biblia y por qué. Ahora lo que quiero hacer es dedicar unos minutos analizando de dónde esto viene. No se originó de la noche a la mañana, vino de algún lugar. Y Dios nos explica bien su palabra. Si tienen sus Biblias, busquen Romanos, capítulo 1. No se puede negar que el mundo de hoy se encuentra en una caída libre, al negar que la naturaleza nos enseña algo sobre lo que sirve la masculinidad y feminidad y que así deben funcionar. Así que la raíz del rechazo de la propia naturaleza es la negativa absoluta de nuestra cultura en general para permitir que nuestras libertades individuales sean limitadas de cualquier manera por una autoridad ajena a nuestros deseos, sea la tradición, Dios, la Biblia, la naturaleza, el instinto o la sociedad. Simplemente no permitiremos que nada infrinja nuestra autonomía, nuestros propios deseos soberanos. Entonces, si Dios diseña a las mujeres para que sean mujeres y a los hombres para que sean hombres, tanto en sus cuerpos, vistos externamente como prácticamente en cada célula de su cuerpo, y si sus diseños están escritos en sus corazones y comunicados en sus conciencias, entonces aquellos que Dios les ha dado, los diseños deben ser rechazados absolutamente porque infringen nuestra propia autoridad y divinidad personal. Nuestro corazón corrupto dice, quiero hacer, haré y quiero lo que quiero sin límites. Y no me importa lo que tengan que decir al respecto. Es lo que dice el corazón corrupto. Por eso es que comencé nuestro tiempo esta mañana hablando de las autoridades, límites y limitaciones que Dios ha puesto a nuestro alrededor y sobre nosotros mediante su buen diseño. Pero para tener nuestro pastel y comérnoslo también debemos negar y rechazar todo eso. Romanos 8, versículo 7. Dice, porque la mente puesta en la carne, es decir, la mente humana natural caída, es hostil a Dios, porque no se somete a la ley de Dios. Ya sea que esa ley está en la Biblia, naturaleza, o escrita en nuestro corazón. O en 1 Corintios 2:14 dice, la persona natural no acepta cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entenderlas porque se hicieron espiritualmente. Y es por eso que si nos aferramos a una visión bíblica respecto a cualquier cosa, especialmente al género, sexualidad, en nuestra cultura actual, seremos considerados como tontos, mucho peores. Y la razón por la que todo esto existe y sucede se revela en Romanos, 1 Romanos, versículo 18 al 32. No lo voy a leer todo, pero lo voy a resumir. Dios nos dice en el versículo 19 que hay verdad disponible para que las personas acerca de Dios, la naturaleza y el mundo que los rodea. De hecho, hay tanta verdad disponible que en el día del juicio, Él dice, no tendrán excusa alguna. Además, Dios nos dice en Romanos 2:15 que incluso los gentiles incrédulos tienen la obra de la ley escrita en sus corazones y sus conciencias dan testimonio de este hecho. Entonces Dios se ha revelado a sí mismo y la verdad en la naturaleza y también en nuestra conciencia y corazón. Él lo puso ahí. De modo que si vamos a rechazarlo y vivir nuestra propia manera, tenemos que suprimir la verdad hasta el olvido, que es lo que Romanos 1:18 dice que hacemos por naturaleza. Luego en versículos 22 y 23, Pablo dice, porque aunque conocían a Dios, allá hay sabiduría que Dios puso en él, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón se entenebreció, diciendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Este es el intercambio fatal en que dedicamos tanto tiempo en Romanos el año pasado. El versículo 25 dice, reiterándolo de manera diferente, cambiaron la verdad acerca de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. Entonces, Pablo nos está diciendo aquí que un evento, un universo físico y material, revela la verdad en la naturaleza de Dios y su... Y Pablo hace el paralelo de la sexualidad humana, así como la naturaleza física revela la verdad acerca de Dios, también la naturaleza física revela la verdad sobre la identidad sexual, la orientación sexual y el género. ¿A quién debemos adorar? No dependen de nuestras propias preferencias. Debemos adorar. Si fuera a nuestra propia preferencia, seríamos a nosotros mismos. Pero debemos adorar a Dios y a nadie más del mismo modo. Quienes somos biológica y sexualmente no dependen de nuestras propias preferencias. Ambos están dictados por la revelación de Dios en la naturaleza. También su palabra, como lo hemos visto, pero los no creyentes que nunca han visto, oído o creído en su palabra tampoco tienen excusa, porque Dios la revela en la naturaleza, no solo en su palabra. Podríamos resumirlo diciendo de este modo, Dios dicta quiénes somos y cómo debemos serlo nosotros. Pero el yo natural se enfurece ante una afirmación como es y quiere gritar mientras la rechaza rotundamente con vehemencia. Por lo tanto, no puede tenerlo y no lo tendrá. Y por lo tanto, cuando esto sucede, Dios responde entregando a esta persona en sus corazones y mentes mayor depravación y un ciclo cae en espiral. Mayor rechazo de Dios, mayor supresión de la verdad, mayor entrega por parte de Dios y mayor dureza y depravación como resultado. Enjuague y repita. Mira los versículos 26 y 27, si tiene su Biblia, lo puse en la pantalla. Dice así. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que son contrarias a la naturaleza. Y los hombres abandonaron relaciones naturales con... Entendemos que en la naturaleza. Relaciones naturales con las mujeres y se consumieron en pasión unos por otros, cometiendo hombres actos vergonzados con hombres. Entonces el paralelo que Pablo dice, por un lado, el cosmos está diseñado por Dios para revelar la verdad acerca de quién es. Por otro lado, la biología y la anatomía reproductiva está diseñada por Dios para revelar la verdad sobre nuestra propia identidad masculina y femenina. Y esta verdad es tan clara que Pablo dice que no tenemos excusa si no la vemos y estamos de acuerdo con él. Entonces, si un ser humano mira al mundo y elige adorar a la criatura en lugar del creador, no tiene excusa. Y si un hombre mira su propio cuerpo y elige hacer el papel de la mujer, o si una mujer mira su propio cuerpo y elige hacer la parte, papel de un hombre, no tiene excusa porque Dios les ha dado naturaleza en ambos casos, como una revelación de su voluntad. Es decir, que la gente debería adorar a Dios, que los hombres deberían actuar como hombres, y las mujeres deberían actuar como mujeres. Amén. Desafortunadamente, el mundo ha perdido su mente colectiva y ha sido puesto patas arriba, de cabeza. La maldad, la necedad y la insensatez corren desenfrenadamente a medida que cada día se eliminan doctrinas demoníacas, aparentemente nuevas, pero Dios no nos ha dejado sin guía y la verdad de su palabra. Protección para nosotros, como dice el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su declaración a Romanos, primera de Romanos, es un varón biológico que se entrega a su pasión a actuar como una mujer. Está actuando en contra de la voluntad revelada de Dios. La pasión muy real. No estamos negando que tenga una pasión. La pasión muy real de una persona que pueda tener no la hace natural, sino que la biología hace que la pasión sea antinatural. Así que esto responde a la pregunta: ¿qué tal con las personas que dicen que nacen de este modo? ¿La gente nace así? La respuesta es sí y no. La idea es que todos tenemos deseos distorsionados. Algunos podemos tener desde el nacimiento y otros los desarrollamos luego. Y el momento es bastante irrelevante. Todos estamos quebrantados, caídos y llenos de pecado. Y por eso todos luchamos de diferentes maneras, pero eso no significa que seamos libres de actuar según los deseos que podamos tener y que no concuerden con la voluntad de Dios. No somos libres de asesinar a alguien, incluso aunque estemos enojados o no estamos justificados, o exista un tiempo o una cultura que esté bien con esto. No tenemos la libertad de entrar en fornicación adúltera o poligamia, aunque los hombres tengan deseos biológicos de embarazar a tantas mujeres como sea posible. No somos libres de tener relaciones entre personas del mismo sexo, incluso si realmente nos sentimos más atraídos por el mismo sexo. Más bien, Dios quiere que nos abstengamos de todos estos deseos y más para seguirlo a Él y las instrucciones y límites que Él ha establecido por nuestro bien. Entonces, podríamos resumir y concluir diciendo esto: Dios sabe más. Y no ha estado en silencio, sino que nos ha comunicado con autoridad de manera extensa y profunda en su palabra. Por lo tanto, escrito hace miles de días, está viva y activa el día de hoy. Es culturalmente relevante y habla hasta cierto nivel de todo lo que vemos ocurriendo en este mundo de engaño en el que vivimos. Mi corazón y mi deseo como su pastor es que no se descarríe de ninguna manera y esté muy bien equipado para luchar con estas cosas y hablar con otros acerca de eso, de la verdad autoritativa que Dios tiene para nosotros, principalmente esto. Y les dejo con esta última exhortación y cerramos. Resuélvete a estudiar la palabra de Dios. Y todo se puede hacer acerca de este seminario. Si se puede decir algo del seminario del fin de semana. Estudiar la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios, a donde sea que te lleve, por el resto de tu vida. someterte a Él en todo lo que Él nos dice, con alegría, incluso cuando es difícil. Y resuelto a hacer eso, no importa cuál sea el costo. Familia, si hacemos esto, si confiamos que Dios ama a nosotros, que nos conoce mejor, en su instrucción es para nuestro bien. Si hacemos esto, vamos a experimentar la alegría real, la llenarnos de plenitud y felicidad y prosperidad que no se puede tener de otro modo. Amén. Oremos.